Mateo capítulo 7. Hemos visto en el Sermón del Monte varios temas. El Señor nos habló acerca de las características del cristiano. Nos habló acerca de que el cristiano debe no estar guardado en la iglesia, sino salir afuera a mostrar lo que realmente es delante del mundo, para que el mundo vea el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, la luz que nos ha dado, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos dijo que no ha venido a destruir la ley o a poner una nueva ley, sino a mostrarnos el propósito que Dios ha tenido desde el principio. Y con esto nos da ejemplos en varios de los mandamientos, nos exhorta acerca de que tengamos amor incluso a los enemigos. También nos dice que nuestra devoción debe de ser privada al Señor. Esto es importante porque si oramos como oramos hace un momento en grupo aquí, qué bonito, es importante hacer eso. Pero si yo no tengo una devoción en mi casa, si yo no estoy acostumbrado a orar en privado, la oración que hago en público no me vale nada porque no tengo una relación con Dios. Entonces, nos dio varios ejemplos en cuanto al dar, en cuanto al ayuno y en cuanto a la oración. Pero también después nos habló el Señor acerca de las prioridades. Que no debemos hacernos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Que no podemos servir a dos señores. Debemos y nos conviene servir a Dios. Y que debemos procurar que nuestro ojo sea bueno y capaz de percibir la realidad de lo que nos rodea. Esto del ojo va más allá de lo que hemos visto aquí. Porque nuestro ojo tiene que ver como Dios ve. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas como nosotros las queremos ver o como la gente nos dice que las debemos ver. Pero Dios tiene otra forma de ver las cosas y tenemos que empezar a ser transformados por su Espíritu para poder ver y darle valor a lo que tiene valor y quitarle valor a lo que no tiene valor. Hay una escritura que dice, ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Toda la gente vive así, excepto el verdadero cristiano que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, es capaz de empezar a valorar las cosas como son, y cuando eso suceda, va a poder servir a Dios y no servir al poder o a las riquezas, como vimos nosotros que se refería a una situación en donde yo ya a Dios incluso lo hago a un lado porque ya no lo necesito. Ahora yo ya tengo la fuerza de hacer lo que yo quiera. Y al final quedo yo sentado en el trono. Ahora el Señor con esto va a concluir el Sermón del Monte, en el capítulo 7, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En este capítulo 7, en la conclusión del Sermón del Monte, nosotros podemos estar viendo que puede que no sea una secuencia de lo que viene diciendo el Señor, sino ciertas cositas que se tomaron y se agruparon aquí. Puede que sí haya sido una secuencia. De cualquier manera, el Señor nos está dando enseñanzas como empaquetadas en grupo. No necesariamente tienen relación una con la otra. Son enseñanzas a nosotros los cristianos. Lo primero que nos dice aquí, que es bien importante, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora este juicio no es un juicio absoluto. No quiere decir, ah, entonces que se acaben las cortes, voy a estar a protestar en contra de las cortes. Y si yo era juez antes, voy a renunciar a mi trabajo porque Cristo dice, no juzgues. No se está refiriendo a este tipo de juicio. Tampoco se refiere al tipo de juicio en donde yo voy a observar a una persona y catalogar en mi mente, esta persona está haciendo mal o está haciendo bien. Ay, no puedo juzgar. Mira, está matando a fulano o está robando, pero como yo no puedo juzgar, me voy a quedar con la boca callada y me voy a voltear al otro lado. El Señor no está diciendo eso. El Señor está aquí hablando acerca de un juicio de crítica, de censura, en donde yo apunto el dedo a decir, ese es un pecador y necesita, y lo expongo y estoy en un juicio de crítica. Dice el Señor, ten cuidado. Alguien dijo por ahí, cuando apuntas un dedo, hay tres que te están apuntando a ti de tu propia mano, ¿verdad? Así que ten cuidado. Y el Señor dice, con la vara con la que tú mides, vas a ser medido. Si tú estás diciendo, aquella persona está haciendo tal cosa, ese mismo juicio que acabas de emitir va a regresar a ti. ¿Y saben qué? Generalmente nosotros somos capaces de ver el error en otras personas que nosotros mismos tenemos. De hecho, yo me he dado cuenta que las personas que más hablan en contra de algún pecado o de alguna maldad es generalmente la persona que lo está practicando. No es una regla general, pero se ha visto muchas veces esto. Dice el Señor, con la medida con la que tú mides vas a ser medido. Y dice, ¿y por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo y así verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor aquí no está prohibiendo que yo en un momento dado, hablando del juicio, note un error en mi hermano, la paja que está en su ojo. No me dice, bueno, tú ocúpate de tu propio negocio, no te metas en lo que no te importa y vete para otro lado. Eso no está diciendo el Señor. Lo que está diciendo aquí el Señor es, tú estás viendo ese error en él, ahora vete en el espejo. Con la misma vara con la que lo acabas de medir, yo te voy a demostrar que tú lo que tienes en el ojo es una viga. Es una caricatura, ¿verdad? A nadie le cabe una viga en el ojo. Pero es una caricatura real de lo que está sucediendo aquí. Tú estás viendo un mal acá, pero velo ahora en tu propio ojo. Cuando David pecó con Betsabé, ustedes saben la historia, él adulteró con la esposa de Urías Heteo, un guerrero suyo, que después que ella quedó embarazada, mientras él estuvo en guerra, lo trajo y quiso cubrir el asunto, mandándolo a su casa para que durmiera con su mujer, pero él no quiso ir a su casa. Y después David, al final, le envió a él mismo con una carta sellada, que era su sentencia de muerte, él no lo sabía, para entregársela al capitán de la guardia y le dijo, pon a Urías al frente de la batalla y asegúrate que muera, y murió. Llegó el profeta Natán a decirle a David, David, había un hombre que tenía una corderita que la amaba como su hija, era lo único que tenía, comía en su mesa hasta dormía en su cama, la cuidaba porque era lo único que tenía, su única familia. Y el vecino era un rico que tenía muchos animales, muchos corderos. Un día vino una persona a visitar a la persona esta rica y él a la fuerza mandó traer y le quitó la ovejita al que tenía, eso era lo único que tenía el vecino, y la mató y la preparó y se la dio al amigo para que la comiera. ¿Qué se debe hacer con este tal hombre? Y David se levantó, se rasgó las vestiduras y gritó, el tal hombre merece pagar cuatro tantos lo que hizo y morir después. Y le dijo el profeta, tú eres ese hombre, porque le quitaste su esposa a Urías Heteo. Y el Señor a ti te ha bendecido con tantas cosas, tienes un harem de mujeres y mira, vas y le quitas a este hombre todo lo que tenía. David no veía la viga de su ojo, pero era capaz de ver en el ejemplo que le dio el profeta esta situación. Como dije, el Señor no está diciendo, no te ocupes de sacarle la paja, está bien. Tiene un error aquella persona. Tú, primero, lo que tienes que hacer es sacar la viga de tu ojo. Tienes que ponerte a cuentas delante de Dios. La Biblia nos dice en varias ocasiones que cuando yo voy a reprender a alguien, tengo que temer a Dios y tengo que yo mismo analizarme. Cuando yo veo a alguien que está mal y está haciendo algo que está mal hecho, yo tengo que llevar mi vida delante de Dios. ¿Y yo cómo estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? Y el Señor va a encender una luz. Y muchas veces va a suceder que yo no me daba cuenta que yo estaba mal. Pero ahí me voy a dar cuenta. Y entonces ahí voy a sacar la viga de mi ojo. Y dice el Señor, entonces vas a poder ver bien. Y ahora, ¿cuál es la orden? No la ignores, ve y saca la paja del ojo de tu hermano. Ahora vas a poder ver bien. Y lo más probable es que si mi hermano es una persona que realmente se ha dado cuenta de su error y va a cambiar, va a agradecerme que yo le haya sacado la paja de su ojo. En la segunda carta a los Corintios, en el primer capítulo, el apóstol Pablo nos dice que a veces el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas, por ciertas tribulaciones, y después nos consuela el Señor y nos permite eso para que después, cuando otras personas están pasando por el mismo problema, nosotros los consolemos a ellos con el consuelo que el Señor nos dio. Lo mismo sucede en cuanto a debilidades en la carne. Cuando yo veo que fulano está haciendo una falta y después cuando yo me examino, veo que yo también y el Señor me habla a mí, ya voy a tener la experiencia para hablar a este fulano que cometió esa falta, decirle, mira, lo que tú estás haciendo es así, con lo que yo tenía. Pero déjame decirte lo que el Señor me dijo, déjame decirte cómo el Señor me sacó de ahí, y eso va a ser bien recibido. Ahora, hay personas que no lo van a recibir bien. Hay personas que jamás quieren cambiar. Hay gentes que son hipócritas. Son los que son muy, muy raros, Que aunque uno les hable de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestra vida, se le van a voltear en nuestra contra y nos van a despedazar, especialmente si le hemos contado algo muy privado. Mira, a mí el Señor me trató esto cuando yo estaba haciendo esto. Mira, tú estabas haciendo esto y lo divulgan. Y esos son esos cerdos que dice ahí que nosotros les estamos dando perlas y se vuelven contra nosotros, las pisotean y luego se vuelven y nos despedazan. Ahora, se oye muy feo, como dice el Señor aquí, no le des lo santo a los perros ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Ay, ay, ay. Aquí no está hablando de animales, está hablando de gente. Y es fuerte el lenguaje, pero era un lenguaje común en aquel entonces. Pedro también lo utiliza en su segunda carta, en segundo capítulo, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Utiliza los mismos dos animales en referencia a falsos maestros, gente que vive solamente para satisfacer sus propios deseos y que lleva la máscara de cristianos para sacar provecho a la gente. Este tipo de gente, cuando nosotros querramos reprenderlos, no lo van a recibir de ninguna manera. Y les digo, en realidad, este versículo 6 aquí es para casos mucho, 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 muy especiales. No vayamos a andarle poniendo nosotros etiqueta a la gente, perro, cerdo, y yo no le voy a hablar más a él. Porque entonces nos metemos en un problema, ¿verdad? Más bien es una situación mucho, muy rara, ¿verdad? Y muy extraña en la realidad que vaya a suceder. Hay que tener cuidado con eso. Más bien, la enseñanza aquí es: no juzguemos. El apóstol Juan nos dice que cuando veamos nosotros a alguien en pecado, lo que tenemos que hacer es orar por él, para que Dios le dé luz. Eso quiere decir que si es un cristiano, a lo mejor mis palabras no van a servir mucho y a lo mejor yo no sé cómo hablar. Y lo primero que tengo que hacer es orar: Señor, tú muéstrale que está en pecado. Pero también tengo que no quedarme con los brazos cruzados. Si no veo un cambio, tengo que ir. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Él fue el que pecó, y pecó contra mí. Yo puedo decir: bueno, yo lo perdono y lo olvido. No, ve y arregla el asunto con él. Pero tenemos que hacerlo con mansedumbre, tenemos que hacerlo con paz, con humildad y considerándonos a nosotros mismos. Versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, aquí el Señor nos está llamando a algo bien especial. Vimos anteriormente en la oración que el Señor nos había dicho, cuando estaba enseñándonos cómo orar, que no usemos vanas repeticiones y que también sepamos que nuestro Padre Celestial ya sabe nuestras necesidades aún antes que nosotros las pidamos. Y en esta oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó que lo que va a hacer la oración me va a cambiar a mí, me va a transformar, me va a hacer que yo empiece a ver las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Porque estoy diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me interesa que su nombre sea santificado. Me interesa que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y yo estoy aquí en la tierra. Yo soy el que llevo el nombre de Dios y lo debo santificar. Venga a tu reino, me interesa que su reino venga aquí, por lo tanto voy a andar predicando el evangelio. Yo voy a declarar que Él es Dios. Y es toda la oración me va cambiando. Aún en las peticiones: danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Porque no estoy pidiendo privadamente para mí solamente. Estoy pidiendo: danos a mí, a mi prójimo y aún a mi enemigo. Y me va transformando esta oración. Y la oración me transforma porque cuando el Señor le dice a sus discípulos: los campos están blancos, por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, los discípulos no sabían lo que estaba pasando. El Señor les informa: oigan, jóvenes, los campos están blancos. Ah, están blancos los campos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pedirle al Señor que envíe obreros. Ah, ok. O sea, ellos no saben. Es tiempo de la cosecha. No se dan cuenta. El Señor les está informando. ¿Y saben qué es lo que les dice el Señor? La solución al problema. No les dice, vayan y cosechen. Pídanle al Señor que envíe obreros. ¿Que acaso le tenemos que dar permiso a Dios para que envíe obreros a su mies? ¿O por qué yo le tengo que pedir a Dios que envíe obreros? Él es el que me está informando lo que está sucediendo, la necesidad que existe. ¿Saben lo que sucede aquí? El Señor nos quiere meter en su obra. Es como el padre que lleva a su hijo a la fábrica a decirle, mira, este señor está haciendo zapatos ahora, dile que le ponga la suela. Póngale la suela, Señor. Y es parte del trabajo. O sea, el trabajo va a seguir de cualquier manera, pero el Señor nos ha incluido en su trabajo. Nos ha mandado a predicar el Evangelio y nos ha mandado a interceder por otras personas. ¡Qué bendición! ¿Se dan cuenta? Nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo. A través de nosotros, es más, lo que hacemos nosotros solamente es estorbar. Pero cuando nos vaciamos de lo que somos nosotros y dejamos que Dios obre a través de nosotros, la obra es hecha y luego nos da una palmadita en la espalda y nos dice, buen siervo y fiel. Y acá el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos está llamando a que, ok, no hemos pedido por nuestras necesidades, pero ahora vamos a pedir. Pero no solamente vamos a pedir por lo nuestro, personalmente, también vamos a interceder. Vamos a buscar también por lo de los demás y vamos a hallar. Y vamos a llamar y se nos va a abrir la puerta. El Señor le interesa que nosotros tengamos una relación con Él sincera, de amor. Las religiones, todas las religiones, cuando se ponen ya muy sofisticadas, empiezan a distanciar a Dios y lo ponen allá muy lejano. Dios está en el cielo y el hombre está aquí en la tierra. Y acaban con la cercanía. Nosotros debemos de buscar a Dios en una cercanía como nuestro Padre amado. Y el Señor nos pone un ejemplo aquí. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Obviamente no hay ninguno. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, esto es importantísimo, porque, ¿saben? Yo cuando conocí al Señor, lo conocí por la pura lectura de la Biblia. Una persona dejó en mi casa una Biblia, no era cristiano el que la dejó, pero ahí quedó la Biblia, y yo la empecé a leer, y cuando empecé a leer la Biblia y llegué a este punto, el Señor tocó mi corazón de una manera impresionante. Yo vivía en México, yo veía que la gente para agradar a Dios caminaba de rodillas, se daban latigazos en la espalda, hacían grandes sacrificios y penitencias, y yo pensaba que Dios era así, que Dios se agradaba de eso, porque estas personas lo estaban haciendo para agradar a Dios. Yo no hacía tantos sacrificios, pero sí llegué a hacer algo de penitencia para agradar a Dios. Y yo pensaba seguramente que Dios se agrada del sufrimiento humano. Como dice esa canción que he repetido a veces, que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, como si Dios quisiera que sufriéramos y me hizo quererte para hacerme sufrir más. Pero aquí me dice que no, que así como nosotros no queremos hacerle un daño a nuestros hijos, no los vamos a traicionar, queremos hacerle un bien también nuestro Padre Celestial. Si mi hijo llega a mí y me dice, mira cuánto te quiero, papá, y se empieza a dar de latigazos, le digo, mira, si me quieres no te pegues, ¿verdad? No te destruyas. Porque eso no es verdad, Dios no es así. Esa es una imagen antigua. ¿Saben quién pensaba así? ¿Se acuerdan cuando Elías estaba ahí orando para que Dios hiciera un milagro y iban a mostrar quién era Dios, si Baal, el demonio, o Dios, el Dios de Israel? Y les dijo, bueno, oren ustedes primero a Baal. Baal era un demonio, era un ídolo de fierro que lo calentaban al rojo vivo. Y sacrificaban los bebés que nacían, se los ponían en las manos que estaban al rojo vivo. Y saben, y la gente danzaba alrededor de su Dios, a ese Dios, y se cortaban con cuchillo para agradar a ese Dios. Esas son prácticas satánicas, que se practican en muchas religiones, ¿verdad?, antiguas, pero que no están adorando al Dios verdadero, porque el Dios verdadero no se agrada del sacrificio humano. Entendamos eso. Entonces, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? No, pues tampoco Dios. Si tú que eres malo sabes tratar bien a tu propio hijo, ¿cómo crees que el Padre te va a tratar a ti? Eso a mí, esto a mí, este versículo a mí me partió el corazón. Porque yo dije, Dios me ama, y me ama así. Pero esto es lógico, por supuesto. ¿Cómo Dios me va a querer ver ahí sufriendo y torturándome? Tenía sentido y tiene sentido hasta el día de hoy. Y saben, esto nos debe de inspirar confianza para llegar delante de Dios a decirle, Señor, yo voy a pedir, yo voy a buscar y voy a llamar. Pero no voy a demandar. Hay gente que dice, yo le reclamé al Señor. Ay, Dios mío, cuidado. Señor, me estás fallando. A ver, ¿cómo le vamos a reclamar a Dios? ¿Verdad? Dios hace las cosas a su tiempo. Debemos de orar, eso sí, y debemos de orar con insistencia también. El Señor nos enseña a orar con insistencia. Una vez una persona dijo, hay que orar una vez, porque si oras dos veces ya no tuviste fe. La Biblia en ninguna parte enseña eso. Hay una parábola que el Señor nos enseñó para que vengamos a orar con insistencia, que la vamos a ver más adelante. Pero el Señor nos enseña que debemos orar con insistencia. Y aquí nos dice, pide y vas a recibir, llama y se te va a abrir, busca y vas a encontrar. Y sigue pidiendo hasta que recibas. Y vas a recibir en el momento preciso. Dios nos va a responder en el momento preciso. Él no se retarda porque está ocupado. Él no se retarda porque no nos prestó atención o porque se le olvidó el asunto, porque tenía cosas más importantes. El Señor tiene un tiempo perfecto para respondernos la oración. ¿Y saben qué? A veces nos va a responder sí y a veces nos va a responder no. Porque les digo una cosa, nosotros como padres, los que ustedes de aquí son padres, se dan cuenta que nuestros hijos, no todo lo que nos piden se los vamos a dar porque no les conviene. Yo he visto padres en donde el niñito ven y todo lo que él pide se lo dan y el niñito se convierte en un demonio chiquito, ¿verdad? Porque indisciplinado. Porque le dan todo lo que pide y nunca hay un no. Qué terrible. Hay que disciplinar a los niños, ¿verdad? Porque necesitan aprender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, aquí viene primero el mandamiento de confianza. Pide y vas a recibir. Llama, se te va a abrir. Busca y vas a encontrar. Y viene después la instrucción. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial de amoroso? Si ustedes aman a sus hijos siendo malos, ¿cómo creen que los ama el Padre Celestial? ¿Saben cómo nos amó? Dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¡Qué tremendo! Lo que le costó al Señor nuestra salvación fue el precio más grande que pudo haber pagado el Señor. ¿Saben? Hay un escrituro que dice así. Yo soy, dice el Señor. ¿Hay algo difícil para mí? La respuesta la sabemos. Pues no. Pero ¿saben qué? Hubo algo muy difícil para el Señor. Y fue entregar a su Hijo en la cruz. Y fue como hijo ir y pasar toda esa tortura, toda la humillación y llegar a la cruz. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y si ese es el amor que Dios nos tiene, ¿cómo no vamos a confiar en Él? A decirle, Señor, haz tu voluntad, lo que tú quieras en mi vida. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero hacer lo que tú quieras. Es como en estos juegos que hay en la televisión, ¿verdad? De que, a ver, y ahí están los dos premios, el premio de la puerta 1 y el premio de la puerta 2. ¿Cuál escoges? ¿Verdad? Si le pudiéramos decir al anfitrión del juego, mira, pues, el que tú quieras. Ah, ¿me dejas que yo te escoja para ti? Por supuesto. Yo haría eso, porque el anfitrión sabría cuál es el mejor premio. ¿Me entiendes? El Señor sabe cuál es el mejor premio. Sabe cuál es la mejor respuesta, porque Él ya sabe lo que está detrás de la cortina. Así que cuando yo le digo, Señor, esto es lo que yo te estoy pidiendo, pero haz tú tu voluntad, es la mejor forma de pedir y no reclamarle al Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta escritura aquí, que es la regla de oro, se conoce como la regla de oro, algunos dicen que esto ya se ha dicho desde antes. Confucio decía algo parecido. Pero saben, y en el Talmud se menciona algo parecido también. Pero no es exactamente lo que Jesucristo dice. Los mandamientos que decían estos señores, Confucio y otras personas, eran en el punto negativo. O sea, no le hagas a otro el daño que no quieras que te hagan a ti. No hieras a otro como tú tampoco quieres que te hieran a ti. El Señor se va un paso más allá. Haz con los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. Porque el Señor no nos está llamando a tener un cristianismo pasivo, sino activo. No nos está diciendo a no solamente no odiar, al enemigo. No nos dijo, no odies a tu enemigo. Ama a tu enemigo. No nos dijo, no lo insultes. Bendice a tu enemigo. El cristianismo va, como dije yo, la milla extra. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, aquí yo no sé si el Señor se está refiriendo a que son pocos, me imagino que es en relación, en comparación con la cantidad que se van a condenar. Más adelante en Lucas le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él habla de esta puerta, pero no les dijo, sí, sí, son pocos. Nada más dijo que son más los que se van a la perdición. Porque también vemos que en Apocalipsis, Juan vio una multitud que nadie podía contar. Y eran los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Que habían sido salvos. Pero en comparación con el total de la humanidad, son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque hay una puerta ancha, hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos públicos. Una puerta, un camino es ancho, la gente puede ir, no hay restricción. Pueden tener diferencia de opinión, hay mucho espacio para caminar y para bailar y para moverse para todos lados y opinar diferente. Y todos están ahí. El camino del Señor es angosto. Porque hay que caminarlo de la manera que Él dice. De hecho, me dice, ten cuidado que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar y lo que ha sido hecho cojo se va a sanar. El Señor me llama a caminar en ese camino angosto. No es como yo quiera, es como Él quiera. El otro camino ancho va a toda la gente. Dicen, todos los caminos llegan a Roma, pues seguramente entonces el infierno es Roma, ¿verdad? Porque todos los caminos llegan a Dios, no es cierto. Solamente el camino que Jesucristo trazó y dice que es angosto. Ahora, son muchos los que hay acá porque van con la diferente forma que ellos piensan, y acá solamente son los que se han dado la vuelta, han rechazado el mal y han entregado sus vidas al Señor. La puerta es ancha en un lado porque puede entrar con todo el equipaje que quieran, con todos los pecados y con todas las frustraciones y con todo lo que quieran. Pero acá no, aquí hay que dejarlo todo en la puerta. Y hay que entrar solamente con un corazón quebrantado y todo lo demás es lo que el Señor nos va a dar del otro lado. Hay dos destinos, uno es la vida eterna y otro es la perdición eterna. Y el Señor nos dice, entra por la puerta estrecha. Esto es bien importante porque de aquí en adelante el Señor nos va a estar hablando acerca de una decisión que nosotros debemos de tomar. No pensemos en ningún momento que es por el puro hecho de que yo digo la palabra mágica, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, eso ya está así. Ya se acabó todo, me sellaron en la frente y quedé del otro lado. Yo tengo que escoger qué puerta voy a cruzar, primero qué camino voy a andar. Es la primera decisión que yo hago. De esto, acerca de la decisión acerca de Cristo, lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Aquí nos habla acerca de los falsos profetas y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ahora, aquí lo primero que vemos es una advertencia, cuídense de los falsos profetas. Profeta no necesariamente una persona que esté haciendo una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Profeta es aquel que abre la boca en lugar de Dios. Dios dice esto. Cuando uno predica, está profetizando. Está diciendo lo que Dios dice. Dice, vienen vestidos de ovejas. Se ven como los demás. No los puedes distinguir. Por dentro son lobos rapaces, pero si vienen bien disfrazados no los vas a poder distinguir. El lobo viene a devorar a la oveja. Pedro en su segunda carta, en su segundo capítulo, nos habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Lo mismo Judas, que es la carta que está antes del Apocalipsis, Judas el bueno, ¿verdad? Y nos dice casi lo mismo Judas que nos dice Pedro. Dentro de la iglesia se levantaron estos falsos profetas. Han crecido con nosotros, pero ellos no han amado a Dios. Se han amado a sí mismos y utilizan el evangelio para sacar provecho. Son como Judas. Judas anduvo 3 años con el Señor, escuchando, ¿se imaginan ustedes? Escuchando lo que él enseñaba, viéndolo como él vivía, viendo la honestidad en la cual él andaba, oyendo sus oraciones, enseñando las explicaciones privadas que tenía a sus discípulos, viendo los milagros que hacía el Señor, escuchando todo lo que pasó, viendo todo lo que pasó, y aún así su corazón jamás fue tocado, porque él tenía una decisión y nadie lo hizo cambiar. Hay gente así. Y esos son los falsos. No creen que son falsos. El falso profeta no sabe que es falso profeta. El falso maestro no sabe que es falso maestro. Están engañados. Dios les ha permitido que se engañen. Son aquellos que nos dice Romanos 1, que han rechazado con injusticia la verdad. Y creyéndose sabios, se han hecho necios, torpes. Y Dios les, teniendo una mente reprobada, los ha entregado a su mente. Ha dejado de pelear con ellos, ha dejado de decirle en su conciencia, eso está mal, y ellos no quieren escuchar a Dios, y Dios les quita eso. ¿Saben? Es peligrosísimo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos monitores. Si nos sentimos fuego por acá, calor, una espina, inmediatamente nuestros monitores nerviosos nos hacen ver esto. Cualquier cosa que nos sucede con nuestros monitores que tenemos, nos podemos dar cuenta que está mal. En el espíritu solamente tenemos un solo monitor, y es nuestra conciencia. Y si la cauterizamos, si la apagamos, no hay manera de que nadie nos convenza de que algo está mal. Estos falsos maestros solamente están para devorar, y el Señor nos dice, miren, ya que no los pueden identificar por su piel, porque parecen ovejas, tienen que identificarlos por su fruto. Eso no lo van a poder esconder. Los árboles no se pueden esconder como se van a esconder los lobos. Los árboles están allí y puede decir, mira, parece que es durazno, parece que, no sé, parece que es hasta que le sale el fruto. Y cuando sale el fruto te das cuenta de lo que es. ¿A qué fruto se está refiriendo aquí el Señor? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos en mi propia vida. Esos son los frutos que el Espíritu Santo produce en mí. Pero el fruto que yo presento afuera como amor viene en la humildad, viene en la mansedumbre, viene en ser pacificador, viene en ser, tener hambre y sed de justicia, en ser íntegro en todos mis aspectos. En todo lo que hemos aprendido acá. El falso profeta o falso maestro va a hablar muy bien de Dios, va a decir grandes cosas y grandes maravillas acerca del reino de los cielos. Y va a convencer a mucha gente, pero al final sus frutos se van a notar. Son egoístas, son altivos, prepotentes, avaros, no toleran nada, iracundos, sensuales, etcétera. ¿Saben? Hoy en día, como en todos los tiempos, yo estoy hablando de hoy en día porque yo vivo hoy en día, hay muchos falsos maestros. Y la Biblia dice que los que tenemos la culpa somos la iglesia. Porque dice la gente, y sobre todo en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, guárdate que van a venir, va a haber gente que ya cansados de oír la sana doctrina, ya no la van a querer tolerar más, porque no van a querer que la sana doctrina, que es esa espada de doble filo, siga cortando y siga tratando de quitar ese pecado que hay en nuestro corazón. Ustedes saben que el evangelio nos duele todo el tiempo. Digo nos duele, le duele a nuestra carne, pero a nuestro espíritu le hace bien. A nuestra carne nos duele porque tenemos que decirle no al pecado. Y nos va a costar trabajo hasta el día que nos vayamos con el Señor. El apóstol Pablo dice que gemimos nosotros juntamente con la creación, queriendo ser revestidos de incorrupción. Pero eso vamos a estarlo sufriendo hasta que partamos con el Señor. Mientras tanto, estamos en esta lucha constante. La gente cansada de escuchar la sana doctrina, dice, van a tener comezón de oír. Y van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen, de acuerdo a sus concupiscencias, que quiere decir, maestros que les prediquen y que les den permiso de vivir en su pecado, y que les saquen un versículo, está bien lo que estás haciendo porque mira lo que dice aquí la Biblia, ah, muchas gracias, adelante. No te tienes que negar a ti mismo. Ah, ¿no? No, somos hijos de un rey. Ah, es cierto, claro. ¿Y cómo anda el hijo del rey? No anda en un Volkswagen ahí chiquitito, en un Mercedes, ven, mínimo. Entonces, porque somos hijos de un rey. Claro. Tenemos que buscar esa alteza, esa altivez. Somos hijos de un rey. Y así como eso, estoy poniendo un ejemplo pequeño. Yo no puedo entender cómo puede haber iglesias en donde estén casando homosexuales. Pero saben, tienen versículos para apoyar eso. Muchos toman la Biblia como si fuera la Constitución. El mismo artículo, la misma Constitución, la utiliza un abogado para defensa y el otro para acusación. Uno para decir que sí y el otro para decir que no. Satanás, cuando el Señor empezó a tentar al Señor y le dijo al Señor, no, porque escrito está. Ah, ¿quieres que yo te diga escrito está? Yo también conozco la Escritura. Y Satanás en la tentación al Señor en el desierto también le dijo, mira, porque también está escrito. Y si lo hizo ahí, lo sigue haciendo hoy en día también, a través de los falsos maestros. Dice la palabra de Dios que van a tener estos, en los postreros tiempos, tan gran poder que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. No solamente con palabras persuasivas, de sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo, con argumentos y con situaciones que uno dice, oye, pues si tiene razón el tipo. Pero saben, les voy a decir una cosa, no hay nada nuevo. Lo que el Evangelio predica, lo que Jesucristo nos dijo, así es. Y no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. Y no hay, si alguien me llega y me dice, no, pero es que ahora viene una nueva revelación. Como dice Pablo, si alguien te viene con otro evangelio diferente, aunque sea un ángel del cielo, dice Pablo, sea maldito de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Si alguien viene con cualquier cosa nueva, el libro de Apocalipsis dice, cualquiera que le quite de aquí, el Señor le va a quitar su nombre del libro de la vida. Cualquiera que le añada, el Señor le va a añadir las plagas que están en este libro. No podemos quitar, ya está todo dicho aquí. Entonces, estos maestros vienen a destruirnos de esa manera, a darnos permiso de pecar y a darse ellos mismos permiso de pecar para sacarnos provecho, pero al final, no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. Nos vamos a dar cuenta por sus frutos de quiénes son. Versículo 19 también dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista prácticamente, dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego, en un fuego que nunca se apagará. Aquí el Señor vuelve a hacer mención acerca de este asunto. El árbol va a ser cortado, el que no dé buen fruto, y va a ser echado en el fuego. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hace rato estaba yo hablando acerca de lo importante que es darnos cuenta que una vez que hemos hecho profesión de seguir al Señor, debemos continuar. El Señor no nos va a excusar que yo un día diga que sí y al otro día diga que no. Nadie cree que una persona que se casa y le dice a su esposa, mira, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separa. Y a los 5 años o a los 3 años se va con otra mujer. La mujer no le cree la promesa. No importa lo que haya dicho. Si ya quebrantó lo que dijo, lo quebrantó. ¿Me entienden? Yo le puedo decir en un momento de emoción al Señor, Señor, vengo a ti, estoy arrepentido por mis pecados y entregarle mi vida al Señor. Pero más adelante me arrepiento de entregarle la vida al Señor y la vuelvo a tomar en mis manos y me voy. Me fui. Aquí el Señor dice, hay gente que me dice Señor, Señor. Pues ¿quién le va a decir Señor, Señor? Si no es alguien que conoce al Señor. Y fíjense, todavía el Señor aquí está mostrando un cuadro que es un poquito exagerado. Digo exagerado en el sentido de que no es cualquier persona que se cree cristiano. Aquí está hablando de gente que ya está haciendo obra ministerial dentro del trabajo de la obra del Señor. Y dice, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a la iglesia entrará en el reino de los cielos. No todo el que lee la Biblia va a entrar en el reino de los cielos. ¿Me entienden? Es no todo el que de repente se levanta y canta y dice todas estas cosas. Sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. La obediencia nuevamente aquí es vital. El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Bueno, ¿habrá sido esa la voluntad del Padre? ¿No echamos fuera demonios? Bueno, obviamente la voluntad del Padre debe ser echar fuera demonios, ¿no? ¿Y no hicimos muchos milagros? Imagino que la voluntad del Padre podría ser hacer milagros. ¿Pero qué es lo que le dice el Señor aquí? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. ¿Saben cuál es la voluntad del Padre? Nuestra santificación. La Biblia lo repite una y otra vez. Que nos apartemos de maldad. Que dejemos el pecado, que abandonemos el pecado. No podemos por nuestras propias fuerzas. Pero con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y el Señor, eso es lo que nos está pidiendo. La voluntad del Padre es nuestra santificación. Estos hombres han estado ocupados haciendo la obra del ministerio, pero viviendo un doble estándar. Le dicen Señor, Señor, pero no han sometido sus vidas al Señorío de Cristo, porque la palabra Señor no significa Señor Martínez, ¿cómo está usted? Tampoco es que su nombre es Jesucristo y Señor su apellido, no. O Señor su nombre y Jesucristo su apellido. Señor es un título que significa amo, que significa que Él ordena y yo obedezco. Yo no le puedo decir al Señor, no Señor, como Pedro le dijo un día, cuando le dijo, a ver Pedro, te voy a lavar los pies. No Señor, de ninguna manera. Al Señor no le podemos decir Señor, no Señor. Es siempre sí Señor. Y cuando el Señor dice que yo debo de apartarme del pecado, tengo que decirle, sí, Señor. Que yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, sí, Señor. Y cuando yo me niego a mí mismo, ya no es más yo lo que yo quiero. Sino como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que soy yo ya lo dejé. Ahora eres tú, Señor. Y tomo mi cruz, que mi cruz es un instrumento de tortura constante. Mi carne quiere levantarse para hacer su voluntad, pero en la cruz yo la tengo que poner allí. Y es una muerte lenta, tardada. Ojalá dijera el Señor, el que quiera abrir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su guillotina y sígame. Y es una vez. Yo llego delante del Señor, Señor, te entrego mis pecados, quítame la maldad, ya voy a ser bueno, hazme bueno de aquí en adelante. ¡Ping! Y ya, me paro de ahí siendo bueno. No es así. Aunque nacemos de nuevo, todavía cargamos con la doble naturaleza. Hasta el día que morimos. Pero eso viene dentro del plan de Dios en nuestra vida, porque el Señor nos está en este momento ejercitando espiritualmente. La Biblia dice eso. El Señor incluso nos habla acerca de eso. El ejercicio corporal es provechoso, pero poco comparado con lo espiritual. El espiritual es muy provechoso. Y el Señor nos insta a que nos ejercitemos en esto. Y el ejercicio significa que tengo que, de alguna manera, incrementar mi resistencia espiritual. Cualquiera pues, concluye aquí el Señor, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí el Señor está hablándonos al final, diciendo que está comparando a los que están escuchando. No está hablando de los que son cristianos y los que no son cristianos. Está hablando de los que somos cristianos y estamos escuchando todo esto que el Señor nos ha hablado aquí en el Sermón del Monte. Dice, voy a hacer dos comparaciones. El que escucha mis palabras, lo voy a comparar a uno que fundó su casa sobre la roca. Y el que no las escucha, lo voy a comparar a uno que lo fundó sobre la arena. Las dos casas están hermosas, son grandes, son bonitas. Por fuera se ven todas igual y por dentro también. La importancia que está el Señor dando aquí está fundación, en la cimentación de la casa. Una es de roca, la otra es de arena. Es lo que no se ve, es lo que está debajo, lo que está sosteniendo a la casa. Dice, el que no escucha mis palabras puede construir su casa. La va a construir y va a quedar una casa bonita. Pero cuando venga el problema, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, se va a caer. Aquí viene otra vez lo que les decía yo, las pruebas son necesarias para saber quién realmente construyó su casa sobre la roca. El Señor no viene a mandarnos prueba porque está tratando de vernos como conejillos de India a ver para dónde brincamos. No, el Señor trae la prueba a nuestra vida para que todo lo que es flojo nosotros lo afirmemos. Y si vemos que algunas de las cosas en nuestra vida no las estamos fundando sobre la roca, que las fundemos. Para que la próxima vez que nos venga el río, no nos destruya. Y aquí se refiere el Señor a escuchar las palabras, pero a ponerlas por obra. A ponerlas por obra. Dice Santiago, la persona que lee la palabra y no la obedece es semejante a la persona que se ve en el espejo y de repente se va y se olvida cómo era. No se dio cuenta de quién es. La palabra de Dios es un espejo que nos deja ver cómo somos nosotros. Y vemos cosas que no nos gustan y a Dios tampoco le gustan. Y debemos de quitar eso. Y por el otro lado vemos las cosas que nos hace falta hacer y ser. Y esas son las cosas que tenemos que arreglar delante de Dios cuando nos consideramos a nosotros mismos. Nuevamente está hablando aquí de obediencia. La persona que construyó su casa sobre la roca fue la que escuchó la palabra y obedeció. La persona que construyó su casa sobre la arena también creyó que estaba construyendo una casa duradera. Pero al final se cayó. ¿Saben? No hay cosa más terrible que emprender un mal negocio sin saberlo desde el principio. Cuando llega uno hasta el final y saber que el negocio se viene abajo. Y en este caso, el Señor está hablando de nuestra vida, de nuestro caminar aquí. Tenemos muy poco tiempo en esta vida. La eternidad viene después. Los años que pasaron ya se fueron. No podemos recuperarlos. Pero el Señor nos da la oportunidad hoy, si nuestra casa ha sido sacudida anteriormente y ha caído, nos da la oportunidad de que hoy empecemos a fundar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Uno puede decir, pero es que ya perdí yo tantos años, no importa. El Señor nos da la oportunidad de volver a construir. Así que si antes nosotros hemos cometido el error de escuchar las palabras del Señor y no llevarlas por obra, arrepintámonos y digamos, Señor, ahora voy a escucharte y voy a hacer lo que tú me dices. No lo que yo creo que está bien, lo que tú crees que está bien. No lo que me dice fulano, lo que dice tu palabra. No lo que digo yo tampoco, lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor sí me está instando aquí a que sea sabio, que sea prudente y que empiece a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y mi casa va a permanecer para siempre. Cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, va a quedar allí. Y como dice el apóstol Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Realmente este sermón del monte ha sido tan tremendo, Señor, que es difícil considerarlo en unos cuantos estudios, Señor. Y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir cada detalle, cada punto, Señor. Porque queremos realmente poner por obra lo que hemos aprendido. Y si algo nos falta, enséñanos tú, Señor. Acuérdate que somos polvo, fallamos muchas veces. Nos equivocamos muchas veces. Te necesitamos a ti, Señor. Tú eres nuestro todo. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.